Estás escuchando Honduras Global Podcast. Todos los socios de Honduras Global se encuentran por todo el mundo. Tenemos expertos en las ciencias, el Dr. Salvador Moncada como nuestro presidente, empresarios, hondureños exitosos de la diáspora, dispuestos a comunicarte contigo sus experiencias, sus vivencias y su conocimiento.
Todos los lugares del mundo me han dado y creo que en mi cuenta ya llevo como 70 países. No ha habido un lugar del mundo donde yo no haya dicho con orgullo, soy hondureña.
Estás viendo Honduras Global Podcast. Estamos transmitiendo desde los estudios de Eagle Communications en Boca Raton, Florida. Y hoy te traemos a Ingrid Front, la doctora Ingrid Front, uno de nuestros miembros de Honduras Global. Ahora vamos a llamar a Ingrid por Skype. Vamos a llamarla. Una videollamada. Hola Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por Suiza? Me vi tu currículum. Parece que estás por Suiza.
Sí, hola, ¿qué tal, Erwin? Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, un cordial saludo a todos desde Suiza.
Ok, cuéntanos, ¿ya hace cuánto vives en Suiza? ¿Hace cuánto radicas por allá? Cuéntanos.
Estoy viviendo en Europa desde el 2002. Inicialmente llegué a Alemania y después de 4 años nos mudamos a Suiza con mi esposo.
Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo era? ¿Eres de Tegucigalpa o de qué parte de Honduras eres?
No. Pues yo nací en San Pedro Sula.
Ok.
Me crié en Lima. Pues viví toda mi vida, toda mi infancia en la Lima. Mi papá trabajaba en ese entonces para la Tela Railroad Company.
Ok.
Y luego comenzó a trabajar para la FIA, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Entonces, bueno, ese fue el entorno en el que crecí, con mis padres, con mis dos hermanas, hasta que al graduarme de la escuela secundaria, decidí entrar a Zamorano, a la Escuela Agrícola Panamericana, y ahí fue que cursé mis estudios de ingeniera agrónoma, y me gradué en el, bueno, antes eran dos programas, programa agrónomo en el 97, y un año después de ingeniera agrónoma.
Ah, ok. Y luego te fuiste entonces a convertirte en doctora Ingrid Fromm.
Sí, bueno.
Más o menos.
Fue así de fácil. Inicialmente, cuando terminé de Zamorano, fui a hacer una pasantía, bueno, un intercambio académico a Cornell University. Cuando terminé ese intercambio, regresé a Honduras y empecé a buscar trabajo, cosa que me costó bastante porque no encontré empleo en el área agrícola. Y bueno, me sentía bastante decepcionada por eso. Empecé a trabajar en una maquila. Y bueno, fue una etapa un poco difícil, con muchas dudas, porque uno cuando termina sus estudios universitarios sale con todo el ánimo en el mundo para alcanzar sus metas, sus sueños profesionales y todo eso. Y bueno, no fue mi caso. Fue un cambio, diría yo. Pero eso me motivó a seguir adelante y a seguir buscando oportunidades para hacer el posgrado. Entonces, en el 2001 yo apliqué para una beca para Alemania. Bueno, había aplicado para becas de Estados Unidos y justo fue una época muy difícil en Estados Unidos con todo el 9-11 y todo esto. Entonces, bueno, finalmente terminé viajando a Alemania y entonces hice mi maestría en la Universidad de Leipzig y ahí hice una maestría en promoción de pequeñas y medianas empresas. Cuando terminé en el 2004, mi asesor me preguntó si yo deseaba continuar con el doctorado y pues me animé. Para ese entonces yo ya había conocido a mi esposa y bueno, tenía un motivo más para quedarme en Alemania. Y comencé mi doctorado y terminé mi doctorado en Economía del Desarrollo. Entonces todo se fue vinculando, ¿no? Mi base en la agricultura, promoción de pequeñas y medianas empresas, más en el aspecto de agroempresas, y luego seguí con el estudio en economía del desarrollo. Entonces, todo se fue integrando, y cuando terminé esto, esta etapa de mi vida, pues ya nos mudamos a Suiza por oportunidades laborales, y bueno, entre todo eso nació mi primer hijo. Y finalmente terminé trabajando en la Universidad de Berna de Ciencias Aplicadas en Agricultura Internacional. Y eso es lo que hago. Yo realizo investigación investigación agrícola para el desarrollo. Entonces, vemos aspectos, por ejemplo, de cómo podemos mejorar la productividad en el campo, vemos aspectos de sostenibilidad y sobre todo de ingresos de pequeños productores integrados en cadenas de valor globales. O sea, estamos hablando de cadenas como del cacao o del café. Y por eso es que mi trabajo también me lleva a diferentes partes del mundo. Actualmente, pues trabajo bastante en África. Acabo de concluir un proyecto muy grande de investigación en India y estuve los últimos 4 años viajando cada 6 meses a India para el proyecto de investigación. Y bueno, también imparto clases en Suiza. Y bueno, esto es algo que también me gusta mucho, o sea, guiar a los estudiantes, transmitir conocimientos, es algo muy interesante y me apasiona.
Entonces, eso que escribiste vos en tu currículum, ahí en internet, ahí que lo estamos desplegando ahora en la pantalla, ahí tenés viajes a Bolivia, Nigeria, Indonesia, como dijiste, la India, Ghana, Kenia, prácticamente que has estado que en todo el mundo donde hay una... como un desarrollo de la actividad agrícola, ¿no? Me imagino yo que esa es tu experiencia. ¿Y cómo se compara Honduras, digamos, cuando vos vas a Indonesia, a la India, a Ghana? ¿Cómo lo comparás con Honduras, por ejemplo, con nuestros cultivos de café o cacao? ¿Qué has visto? ¿Qué le puedes contribuir a nuestros socios para que como una lección así muy, muy a alto nivel de tus experiencias?
Pues, Edwin, cada vez me impresiono más el potencial de Honduras. Por ejemplo, en el tema de cacao, y esto es lo que he estado haciendo hasta últimamente, mucha investigación en el cacao, yo veo un potencial tan grande en Honduras en comparación a otros países, ¿no? O sea, una de las cuestiones que a mí me impresionó mucho, y lo puedo contar como una anécdota, hace como 2 o 3 años me tocó viajar a Vietnam. Y viajando por Ho Chi Minh City, bueno, la ciudad muy grande, muy, muy desarrollada y todo eso, a pesar de la guerra y todos los conflictos que vivió Vietnam, pero me impresionó ver cómo en la ciudad habían más cafés, más restaurantes y cafecitos así muy bonitos, por ejemplo, en París o en Viena. Y entonces me puse a pensar yo cómo Vietnam produce sobre todo café robusta, y se ha convertido uno de los grandes productores de café en el mundo.
Y ese en café Honduras, no es tan bueno, ¿verdad? El robusta supuestamente es como medio quesito.
Exacto. Y Honduras produce café de alta, alta calidad. Entonces, a mí lo que me impresionaba en Vietnam es ese espíritu de emprendimiento de los vietnamitas, de buscar oportunidades, de abrir mercados, de abrir cafés, o sea, es una economía bastante dinámica, y la forma como ellos han logrado posicionarse en el mercado mundial. Entonces yo me decía, bueno, en Honduras tenemos ese potencial y más. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando en ese aspecto, también en el desarrollo de una economía local en torno al café. Y, por ejemplo, cuando la primera vez que mi esposo es alemán, la primera vez que fue a Honduras, él me decía, ¿cómo es posible que Honduras exporta tan buen café, pero no necesariamente uno se tomaba en esa época la mejor taza de café en Honduras, en San Pedro Sula? O sea, tocaba ir y buscar. Pero hoy en día también yo veo ese cambio, yo veo que hay pequeñas empresas, hay negocios, hay... se está desarrollando una cultura en torno al café, y aquí tengo algo que quisiera mostrarles.
A ver.
Por ejemplo, de cómo uno puede posicionarse de una mejor forma. Esto es, bueno, es una caja de café, y aquí dice origen puro Honduras.
Wow.
Esto, bueno, lo he comprado aquí en el supermercado en Suiza.
Hondureño, siéntense orgullosos de que una hondureña puede ver su café de Honduras allá. Creo que eso te inflaste ese día, ¿verdad? Me imagino yo.
Sí, me sentí súper contenta, lo compré de inmediato. Pero sí, ves, son estas
cápsulas. Ah, viene como Keurig, como para la cápsula de Keurig, sí.
Exacto, pero por ejemplo, esto apenas ha salido en el mercado, origen puro Honduras. Yo llevo todos estos años viviendo aquí en Europa. Y bueno, antes de pronto uno encuentra alguna bolsa de café de Marcala. Pero a esto es a lo que yo voy. que hay unas oportunidades muy grandes en el mercado y mucho tiene que ver con la diferenciación y posicionar nuestros productos como productos verdaderamente de alta calidad. Y en cuanto a aroma, en cuanto a sabor, yo sé que tenemos el perfil para lograrlo, ¿no?
Lo que no tenemos más que todo es creatividad y formas, quizá vos con tus experiencias y todo tu práctico, en verdad, que has hecho todo tu, quizá puedes, a través de la fundación, podemos como organizar como algunos talleres para que los productores se motiven y esos cafetaleros que están acostumbrados a solo vender el café quizá en bruto, ¿verdad? Quizá un poquito más de elaboración, llegar a ese punto y posicionemos el café de Honduras en una mejor. Porque eso es lo que a mí me sorprende. A veces yo voy a muchas tiendas de café, me encanta el café aquí en Estados Unidos, y voy a, por ejemplo, a Pasión de Cielo, que es una, más o menos una de latina, tienen café de Brasil y tienen café de Honduras a veces, no todo el tiempo, pero siempre está el de Costa Rica, siempre está el de Brasil, siempre está el Kona de, entonces digo, porque esos, y el Kona, por ejemplo, que tú que viviste allá, que estuviste por África, no sé, porque es más caro que el café de Honduras, el café de Honduras sabe mucho mejor que este café, y no te deja ni acidez en el estómago, pues, o sea, te deja, y el Kona a veces como que es muy ácido, a veces, no sé, por lo menos el que venden ahí. Y pero bueno, quizás armemos sí. Eso, ¿te parecería que podríamos armar como un proyecto? Ya sé que queremos hablar de los jóvenes, ¿verdad? Que es la siguiente parte de la entrevista, pero de los adultos que también ocupan aprender, de gente con experiencia, claro, como vos. ¿Qué te parecería hacer un proyecto así?
Me parece una excelente idea. Y la otra cuestión es también el aspecto del emprendimiento, ¿no? O sea, en Honduras, bueno, tenemos estos problemas, falta de empleo, la presión de emigrar y todo eso. Pero yo sí considero que hay que empezar a desarrollar estas iniciativas locales. Me alegra mucho, por ejemplo, en Honduras, que hoy hay baristas y personas que en verdad están trabajando por
subirnos el nivel. Como por ejemplo, y ahí viene la cuestión de los jóvenes, la motivación de los niños, ¿no? Que vean que existe una profesión de barista, que vean que el café es un orgullo, no es una cuestión de que nos tenemos que avergonzar, que más bien es una cuestión de orgullo nacional. Entonces, vos hiciste un proyecto para reprogramar unos cuantos jóvenes y quiero que nos contés de tu proyecto, ¿verdad? Del study tour que hiciste, cuántos muchachos fueron. ¿Y cómo viste ese cambio porque vienen con esa mentalidad de Honduras, de que derrotista un poco a veces? ¿Y qué pasó cuando lo llevaste ahí, los trataste como de reprogramar? ¿Qué pasó? Contanos de ese proyecto tuyo.
Bueno, les cuento un poco sobre cómo comenzó, de dónde nació la idea. Y esto fue, en el 2017 a mí me invitaron a hacer una presentación y a hablar sobre desarrollo sostenible en Honduras. Y me invitaron a hablar en el Museo Olímpico en Lausana, aquí en Suiza. Bueno, hice mi presentación, todo muy bien. Y cuando voy saliendo del museo, pues había salido el sol, octubre, que a veces es un poco gris aquí en estas partes de Europa. Y a lo que yo iba de regreso a mi casa, como una hora de camino, yo me puse a pensar que, wow, qué privilegio tan grande poder hablar como hondureña y hablar sobre Honduras en el Museo Olímpico en Lausana. Y entonces me puse a pensar sobre toda mi trayectoria y cómo es importante, y esto que quede por favor como mensaje para los jóvenes, cómo es importante cuando uno logra ciertas metas en su vida, cerrar el círculo. Es decir, lo que a nosotros nos vino, cualquier oportunidad que llegó a nuestras vidas, de dar algo de vuelta. Y a eso me refiero con cerrar el círculo, cómo yo puedo, sintiéndome completamente agradecida, bendecida, no sé, con Diosito, muy, muy agradecida, ¿cómo yo puedo hacer algo para tener impacto o para mejorar la vida de otras personas? Entonces, bueno, nació la idea, ¿por qué no traemos a Europa, por medio de Honduras Global, a un grupo de jóvenes y los exponemos a esto, o sea, a las mejores experiencias que hay en Europa? Entonces, bueno, yo comenté la idea con el doctor Moncada, con las otras personas aquí en Europa, y bueno, estaban muy, muy abiertos, muy receptivos, y empezamos a desarrollar la idea. Bueno, hemos tenido altos y bajos con toda la planificación, como es normal, pero finalmente, en mayo del año pasado, del 2019, logramos traer a un grupo de 12 jóvenes hondureños, de excelencia académica, lanzamos una convocatoria abierta a todas las universidades, porque también un poco mi razonamiento es, esta oportunidad tiene que estar abierta para todos los jóvenes, o sea, no jóvenes de una universidad o de otra, sino que de diferentes estratos socioeconómicos, de diferentes carreras, de diferentes experiencias en la vida. Entonces lanzamos la convocatoria, la idea es jóvenes de excelencia académica y que tengan algún tipo de compromiso. Entonces ellos tenían que mandarnos su currículum, cartas de recomendación, sus notas en la universidad y también un video donde nos hablaban sobre algún proyecto que ellos han lanzado. Y la verdad es que cuando recibimos todas las aplicaciones, Edwin, quedé en shock porque, Dios mío, cuánto potencial hay en Honduras, en nuestra juventud. Si nos ponemos a pensar, estos jóvenes son una maravilla porque tienen 20 años y han logrado un montón de cosas que yo en esa época, mis 20 años, yo no sé, todavía no tenía muy claro qué es lo que yo quería hacer en la vida. Bueno, pero increíble. Bueno, fue un poco difícil seleccionar solo a 12. Pero
¿A
por
cuántos
razones
dejaron
específicas,
fuera? ¿A cuántos dejaron? ¿Cuántos más aplicaron?
Creo que habíamos tenido como 45
Wow, o sea
aplicaciones.
que bueno, podemos hacer otro batch del 2020 con algunos de ellos que quedaron fuera. Podríamos volverlos a invitar, o quizá hay más que han hecho más cosas, no sabemos, ¿no?
Sí. Y bueno, también tuvimos la suerte, tuvimos mucho apoyo de UNITEC y de la UTH sobre todo. Ellos se movieron, sobre todo UNITEC se movió mucho para ayudarnos a conseguir fondos, porque bueno, inicialmente habíamos considerado que los jóvenes también podían lanzar su campaña de crowdfunding, que a mí me parece que es algo muy relevante. Cualquier profesional joven tiene que saber cómo engancharse y mover y recolectar dinero, o por ejemplo, bueno, por medio de crowdfunding o dinero para empresas y todo eso, fue un aspecto importante, ¿no? Pero finalmente también recibimos el apoyo de las becas Honduras 2020 y eso fue determinante. O sea, eso ya fue como el éxito del Study Tour y, bueno, obviamente estamos muy agradecidos con todas las personas que se movilizaron para apoyar a estos jóvenes. Llegaron a finales de mayo aquí a Europa y tuvimos un recorrido de 2 semanas. Escuchen esto, 2 semanas, 5 países en Europa.
Wow.
Entonces, hemos visitado todo tipo de organizaciones, desde el Parlamentarium de la Unión Europea, hemos visitado universidades, pero de categoría mundial, o sea, por ejemplo, la EPFL en Lausanne, la Universidad Libre de Bruselas, estuvimos en Holanda también, hemos visitado cosas, bueno, museos, hemos visto parte de la cultura de Europa. Hemos visto, por ejemplo, esto fue una visita fascinante, fuimos a la subasta de flores más grande del mundo, que está en Alsmer, en Holanda.
Esa
Y
es la
entonces,
famosa subasta que todo subió de precio y esa es la okay.
Y también ver la logística, teníamos dos jóvenes que estudiaron la carrera de mecatrónica y se quedaban, pero verdaderamente con la boca abierta, viendo cómo todo se mueve mecánicamente. O sea, hay personas que operan un poco las computadoras, pero uno ve cómo se levantan todas estas
todo
cajas de
robotizado, automatizado, sí.
Una cosa impresionante, también vimos en Frankfurt, en Alemania, es una de las oficinas municipales que habla, bueno, nos hablaron sobre el tema de ciudades verdes, del desarrollo sostenible de las ciudades, de la energía, y recuerdo bien un estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica, y él también se quedaba como todo el tema de la energía, para él era bastante fascinante, porque por ejemplo nos estaba mostrando el plan Alemania, ¿no? O sea, cómo
sí.
Planifica de aquí a 60 años, y nos dicen, bueno,
y en Honduras no saben ni qué vamos a hacer el otro año, le dicen.
De energía, y la ciudad va a tener energía eólica y energía, bueno, una cosa increíble. También visitamos el CERN
wow, eso sí debe ser bonito, sí.
Sí, eso es algo verdaderamente impresionante. Nestlé, tenemos una buena amiga colaboradora, miembro de Honduras Global también, que trabaja para Nestlé y nos abrió las puertas, vimos los laboratorios, cómo hacen la investigación, evaluación sensorial y todo eso, muy interesante. Vimos montañas, nos fuimos caminando en la montaña en Suiza, vimos, por ejemplo, la agricultura en Suiza y cómo todo está integrado, ¿no? el aspecto agrícola, el turismo, la integración regional. Y bueno, concluimos todo el tour en Ginebra, nos recibió el señor embajador, fuimos a las Naciones Unidas, también bueno, varias personas nos han colaborado, pero es increíble ver cómo tenemos tantos expertos hondureños que nos han ayudado y nos han colaborado y han brindado su tiempo con charlas, también expertos europeos. Y entonces esto fue algo extremadamente interesante porque es vincular el conocimiento que tienen los jóvenes en los libros con la experiencia real. Y un momento que a mí me encantó fue también otro joven de la carrera de arquitectura, como cuando estuvimos en Holanda, fuimos al Startup, es como el Startup Village, le llaman en Ámsterdam, y este Startup Village pues tiene la misión de lanzar propuestas y abrir espacios para que los jóvenes puedan convertirse en emprendedores. Y ellos lo que hicieron para economizar un poco fue buscar todos los contenedores viejos en Rotterdam y convertirlos en como en un espacio de
Edificio, como un coworking space.
Exacto, un working space. Y cómo ellos lograron hacer esto. Y luego el joven de la carrera de arquitectura decía, pero Dios mío, o sea, las condiciones de vivienda bueno, en las zonas marginales de Tegucigalpa, de San Pedro, diferentes ciudades de Honduras, son muy, muy, muy básicas,
Paupérrimas.
muy malas. Entonces, ¿cómo, por qué no logramos hacer algo así? O sea, buscar alternativas, buscar contenedores. Y obviamente los contenedores tuvieron que ser acondicionados porque, pues, por el tema del frío y todo eso, pero pues es abrir la mente para diferentes opciones que uno tiene que tal vez no las ha pensado. Entonces, ver esta experiencia es algo único. También visitamos Shell, otra amiga hondureña también nos recibió en Shell, entonces estuvimos hablando un poco el tema de la energía renovable y bueno, ha sido un recorrido verdaderamente interesante en cuanto a organizaciones multilaterales, bilaterales, universidades, centros de investigación, pequeñas empresas, grandes, bueno, multinacionales como Shell, como Nestlé, hemos visto un poco de todo. Y fue muy intenso. Te contaré, Edwin, que estos pobres jóvenes, yo los anduve, hicimos todo el recorrido en el sistema de transporte público de Europa, o sea, en tren, en bus, a pie. Y bueno, yo creo que al final del recorrido, capaz que hasta perdieron un par de libras
Ah,
porque
no,
fue
este,
muy
pero una experiencia así creo que sí vale la pena para esos muchachos. Creo que le marcaste la vida a 12 jóvenes. Quizá de ellos tengamos algunos futuros miembros de Honduras Global en la próxima década. Y eso sería súper interesante. Bueno, aquí tengo una pregunta de Elder, de hecho, que se acaba de conectar, pero Elder no puede platicar en este momento. Él dice que te felicita por todos tus logros, te felicita por el Study Tour. Y también te comenta él aquí una pregunta interesante como mujer, ¿verdad? En un mundo de ingenieros agrícolas, y bueno, tienes dos hombres en tu casa, niños, tienes un esposo. ¿Cómo has hecho tú para marcar el liderazgo, para tener esa idea del Study Tour, para publicar tus papers, para todas las cosas que estás haciendo? ¿Qué mensaje le darías a la mujer hondureña, a la mujer centroamericana y latinoamericana en general, como miembro de Honduras Global, a las mujeres que son miembros de la fundación y a otras que quizá quieran ser miembros o puedan ser miembros de la fundación?
Ah, pues qué buena pregunta. Muchas gracias, Elder. Pues, Edwin, lo que les puedo comentar es que no, definitivamente no ha sido un camino fácil. Por ejemplo, cuando yo entré a Zamorano, bueno, simplemente la idea de una mujer entrar a Zamorano ya era un
Tabú,
poco,
un medio
pues
tabú
que,
casi.
felizmente, mis padres me apoyaron mucho. Mi padre graduado de Zamorano, entonces él, bueno, con un poco de duda al principio, pero entré a Zamorano y cuando yo entré a Zamorano creo que las mujeres no alcanzamos ni el 20% de la población estudiantil. Entonces yo creo que ahí es donde empecé a tener algunas experiencias donde yo digo, bueno, no, como mujer nosotras tenemos que tener una voz, tenemos que ser participantes activas en el mundo laboral, participantes activas en la investigación, en la ciencia, en la ingeniería. Y mi forma de ver las cosas, y como yo le cuento esto a muchas personas, es que en una sociedad necesitamos la participación activa de las mujeres, porque tenemos tanto que aportar en cuanto a, bueno, obviamente la familia, pero en estudios. Hoy en día en Honduras yo creo que hasta tenemos más mujeres graduadas de la universidad que hombres. Entonces, tenemos que abrir un poco la mente y apoyar a las mujeres para que puedan lograr sus metas profesionales y también sus metas personales, como tener una familia y todo esto. Y yo lo que le comento, le comentaba a las jóvenes que participaron en el Study Tour, es que tenemos que hacerlo, tenemos que fijarnos esa meta de lograrlo, porque también como sociedad, Edwin, nosotros no podemos andar en bicicleta con un pie. Es
Sí.
muy difícil, ¿cierto?
Es un
Tenemos
equipo.
que
El esposo y la
incorporar a las
esposa.
mujeres.
Son un
Exacto.
equipo. Dos
Las mujeres
trabajan
tenemos que
juntos.
participar activamente. Y la otra cosa, para poder uno posicionarse, para poder alcanzar estas metas, muchas veces es un poco más difícil, ¿no? Pero nosotras, mi mensaje es que nosotros tenemos que ser el cambio que nosotros queremos ver. Entonces, por ejemplo, en una sociedad, si nosotros decimos, bueno, me gustaría vivir en una sociedad donde la gente es amable, no podemos esperar amabilidad si nosotros mismos no somos amables. Entonces, si nosotros queremos ver una sociedad donde hay una participación más activa de la mujer, como mujeres tenemos que lanzarnos y quitarnos un poco la duda, porque eso ha sido el factor de éxito, yo diría, en mi vida profesional, quitarme esa duda. Yo voy a hablar, yo voy a preguntar, yo voy a participar. Y esto es un cambio radical, pero verdaderamente radical, porque yo como niña, como joven, era extremadamente tímida. Y de hecho, yo le cuento a las personas que yo no
Tímido
podía,
usted.
no podía levantar la mano más que así, porque hablaba con una vocecita muy baja y era tímida. Y hoy en día me ha tocado hablar en conferencias internacionales en, no sé, más de 20 países. Y por ejemplo, el año pasado estuve en Finlandia, me tocó dar una clase, fui invitada a una de las universidades en Finlandia a dar una clase a 120 estudiantes de primer año. Y entonces yo dije, wow, no puede ser que yo estoy aquí haciendo eso, porque uno empieza a pensar en el pasado y dice, wow, he logrado romper ese patrón que tal vez me tenía muy limitada, ¿no? El no hablar en público. Y yo le contaba a las jóvenes una cosa muy interesante, como mujer, tenemos que también aprender a hablar, tenemos que aprender a articular y no hablar así todas calladitas y bajitas, sino que verdaderamente exponer nuestro.
Empoderarse de la situación, tomar cierto liderazgo, decir yo también puedo, yo tengo el conocimiento, no hay cosa que yo no entienda que este señor o esta señora mayor o menor, lo que sea, no sepa. Entonces creo que eso nos falta a los hondureños, tener esa mentalidad y tener esa a todos, creo yo, no solo a la mujer. A veces el hondureño se siente un poco como apachurrado por el hecho de ser de Honduras, por todos los. El 70% de nuestra población vive en una situación precaria y creo que eso afecta a nuestra mentalidad, pero creo que ejemplos como la doctora aquí, Ingrid, o bueno, como usted, como vos, ¿verdad? Que está un vivo ejemplo de ver tu currículum y uno dice, pucha, será hondureña. Hasta a veces mucha gente se hace esa pregunta, digo yo, fíjate que más bien la pregunta debería ser al revés, ¿por qué no es hondureña? O sea, ¿por qué no es la pregunta al revés? Sino que más bien como que porque es tan bueno no puede ser de aquí, ¿verdad? Entonces creo que es un error quizá que se aumenta más en el caso de las féminas, porque siempre el hondureño ha sido más machista, más, es, yo me siento, pero a su vez, como promedio del pueblo hondureño, no tiene esa mentalidad de que hay que ser orgulloso y que sí podemos, y que hay que ser empoderador, líder, y como hondureño no importa, lo podemos lograr. Y ahí tenemos tu
Estoy
ejemplo tuyo.
completamente de acuerdo. Y de hecho, una cosa que te puedo comentar, en todos los lugares del mundo donde yo he andado, y creo que a mi cuenta ya llevo como 60 países o algo así, no ha habido un lugar del mundo donde yo no haya dicho con orgullo, soy hondureña. Y hay veces que me ha tocado, una vez en India, me tocó hacer como en la arena, dibujar el mapa del.
Aquí le dice,
Esto
en
pase
este
aquí, eso
puntito
Honduras.
aquí dice.
La gente, bueno, y sobre todo en el área rural, las personas no tienen conocimiento geográfico, entonces ahí estuve como 20 minutos explicando y un colega me estaba viendo así como, ok, y ya, pero claro, a mí me llena de orgullo decir, o sea, y sobre todo que vean las personas en este continente europeo o en Norteamérica o en Asia, donde sea, que nosotros como hondureños somos capaces de alcanzar grandes metas, de hacer cosas muy interesantes, que tenemos un potencial enorme. Y tenemos que tener un poquito de orgullo y decir, ¿saben qué? Esto es lo que hemos logrado, esto es lo que podemos lograr como hondureños, y no sentirnos así un poco apachurrados ni nada. O sea, yo igual estaba contando a los jóvenes del Study Tour, miren cómo los reciben aquí en Europa. Hablen fuerte, hablen con seguridad. Y al final de las 2 semanas nosotros también notamos cómo ellos hablaban ya para presentarse, decir, soy fulanito, tal, vengo de Honduras, estudio en tal universidad. Entonces, sí toca un poco reflexionar, y no solo el proceso de reflexión, pero sino que también es importante tomar acción y tomar los pasos y decir, ¿saben qué? Sí, como hondureña, esto es lo que yo soy, y decirlo con orgullo, ¿no? Y la verdad es que sí me siento muy orgullosa de ser hondureña, nunca lo he escondido, nunca he negado mi nacionalidad, y siempre lo digo con muchísimo orgullo.
Bueno, ha sido un total placer, Ingrid. Creo que sos un ejemplo para todas las mujeres de Honduras. Yo tengo hermanas que son ingenieras, ambas. Una tiene 3 niños, fue gerente. Y yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil en Honduras, pero más difícil salir de Honduras y ir a otro país. Creo que ese salto no lo da cualquiera. Y tener éxito al nivel que lo has tenido vos, creo que es un orgullo para todos los hondureños, para la Fundación Honduras Global. Vamos a tener más de ti, otros ejemplos que tenemos en la organización, también son ejemplos de vivir, que todos los hondureños podemos compartir este mensaje, que todas las muchachas, allá hay muchachos que están en la universidad, si quieren el Study Tour 2020 o 2021, no sabemos en qué fecha vamos a hacerlo, vamos a discutirlo, ¿verdad? O vamos a hacer un Study Tour ahí entre Europa, quizá yo me les uno, quizá, no se sabe, ¿verdad? Vamos a ver si me gustaría ir ahí también. Yo no he ido al CERN todavía, me gustaría ir al CERN, aunque sea ese, ¿verdad? Lo demás no sé, pero el CERN se me gustaría ir. Y muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, y vamos a continuar trayendo otros exponentes de Honduras Global, otros orgullos nacionales. Muchas gracias. Dile adiós a nuestro pueblo, Ingrid.
Gracias, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que qué alegría, es un gustazo conversar con ustedes y bueno, estar siempre en contacto con todas las personas de Honduras. Vamos a seguir adelante con proyectos interesantes, abriendo oportunidades para nuestra gente. Y bueno, el aspecto de orgullo, antes de concluir, solo para mostrar
del cacao. Oh, my God. ¡Qué bueno!
De una productora hondureña y miren nuestros productos, o sea,
una presentación, o sea, yo creo que vamos al supermercado de Tegucigalpa, San Pedro Sula, y no los encontramos. O sea, que eso también es una parte que había que llevar como mensaje a nuestros productores nacionales. El producto nacional tiene que verse igual o mejor que el producto internacional. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos ahí en eso, a los empresarios que nos ven, al COEP, a la Andy, con nuestro amigo Fernando García. Pues aquí tienes un ejemplo en los últimos 2 minutos de cosas, y te voy a mandar otro para que lo compartas con los empresarios de la organización, y que nos da mucho apoyo siempre con sus oficinas, sus conferencias para la semana académica. El Study Group creo que lo vamos a repetir, creo que es una gran aporte de Ingrid y otros hondureños de Honduras Global. También únanse a ella, y aquí abajo vamos a tener la información de ella para que la puedan contactar. También la pueden encontrar en honduraglobal.org, que es nuestro website. Y muchas gracias. Bye, bye. Chao.
Bueno, hasta luego. Gracias.